Silvia, muy buenos días, 14 de marzo. Quizás buenos quieras decir días. Algo.
Buenos días Mariano, Miriam, Eduardo, Inés, equipo, buenos días audiencia. Bueno, mucho para decir hoy, por un lado, aclarar algunas cuestiones de las que decían de el cronograma de Cava es bastante caótico. Es bastante caótico y de hecho si uno veía las filas, si uno mira las filas de la vacunación en River donde se vacunan a los profesionales independientes, puede ver gente de menos de 40 años, de 30 años, no piden. En general no piden la certificación de que seas profesional de la salud, con lo cual es bien complejo, porque además para en los primeros tiempos, si todavía pasa, para anotarte en la web, para que te den el turno, es una especie de casa de turnos, ¿no? Parece como que estuvieras ahí esperando para los que se dedican a comprar a veces por internet, el Cyber Monday, ese tipo de situaciones, así que comprendo que la gente esté como angustiada y desesperada tratando de ver cuándo le toca anotarse y espero que en breve se resuelva esto porque se repartieron a prepagas, o sea, no está ordenado ni está claro en algo en donde la vacuna, como bien decías al principio, es un bien social, ¿no? Y nuevamente los países ricos, Canadá compró 9 dosis por habitante, digamos, y hoy por hoy, ¿qué tema? La pandemia puso en evidencia sobre la mesa tantas cosas, ¿no? Está desesperado Tedros, OMS, están desesperados por lo que está pasando en nuestro querido hermano país, Brasil, está desmadrada la situación con las nuevas cepas, cantidad de muertos por día y la OMS está haciendo un llamamiento porque puede transformarse el descontrol de la pandemia en Brasil, puede transformarse en un drama para la humanidad, no solo para nosotros como países que estamos cerquitas, sino porque obviamente la pandemia mostró que el virus viaja en avión mucho más rápido que de otra manera, ¿no? Y para hoy había
Perdóname, antes de que pases al tema que tenías previsto y que lo conversamos en la semana, yo tengo la tentación, y la tengo que conjurar, la tengo que frustrar, la tentación de pensar en términos nacionales y me doy cuenta que soy un estúpido. Es decir, yo me doy cuenta cuando escucho tu comentario, porque yo mismo lo hice no en relación a Canadá, sino a Estados Unidos y Gran Bretaña, la indignación que me produce. Pero después me doy cuenta que mis pequeñeces, mis miserias me llegan a pensar, ojalá viajen pocos brasileños a la Argentina, cuando en realidad lo que hay que pensar, vos lo advertiste recién, es que haya una autoridad por parte de la Organización Mundial de la Salud y no simplemente un presupuesto que le dé las Naciones Unidas para su burocracia. Ese es el comentario que quería hacer porque vos tenías previsto hablar desde la perspectiva de género, no solamente por la pandemia, sino porque la especie humana está conmovida por la pandemia, pero tenemos cosas previas y estamos en un capitalismo muy salvaje, y la verdad que no pensar en términos del rol de la mujer, de los problemas que afronta hoy la especie humana con un protagonismo mucho mayor que la mujer, sería una tontería. Así que te quiero preguntar...
No te preocupes, porque mira, ¿sabés qué pensé mientras los escuchaba? A mí me gusta conectarme apenas comienza el programa, porque claro, una cosa es lo que uno piensa, pero una de las ventajas de ser especialista en emergencias y desastres es que uno escucha, hace un diagnóstico de la situación y sobre eso interviene, y en este caso yo tomo mi participación en este maravilloso programa como una pequeña intervención de prevención de la salud mental, que no está separada, como siempre decimos, de la salud, de prevención de la salud de la comunidad. Y entonces, ¿sabés qué pensé mientras los escuchaba? Es integrar lo que tenía pensado con lo que hablábamos hoy y con lo que hablamos la columna de la semana pasada, con lo que habló Zain hace dos domingos atrás, y varias cuestiones. Primero, tenemos que tratar de transformarnos en esta cuestión de la cultura patriarcal. Aunque parezca mentira, la cultura patriarcal nos taladra la cabeza. Vivimos la enfermedad como si fuera una vergüenza. Y entonces, por otro lado, perdió la lucha contra el coronavirus. Perdió la lucha contra el cáncer. Y entonces la gente, además, le da vergüenza contar que está enferma. Yo trabajé casi 40 años en el hospital Paro y Cien de La Matanza, en el conurbano bonaerense, y mucha gente llegaba a la consulta, y no me refiero solamente a la consulta de salud mental, llegaba a la consulta médica en estado catastrófico. O sea, llegaban en un estado donde ya había pasado el tiempo en donde podría haber consultado de entrada. ¿Y qué pasaba con esto? Cuando te contaban, les daba vergüenza hablar de que estaban enfermos. Las enfermedades no son batallas o guerras a ganar o perder. Nadie pierde la guerra contra el coronavirus. Nadie pierde la lucha contra el cáncer. Aún ya son guerras a ganar o perder. Nadie pierde la guerra contra el coronavirus. Nadie pierde la lucha contra el cáncer. Aún ya son a mí misma. Y entonces, ¿qué pasa? Con esta situación, yo quiero transmitir varias cuestiones. Primero, recordar esto: no es un signo de debilidad enfermarse, no es un signo de fragilidad. Esto de los varones no lloran, es de mariquita, esto también es de la cultura patriarcal. Enfermarse es un signo de debilidad. El que se muere por una enfermedad es porque perdió una lucha. No, de ninguna manera. Las enfermedades nos tocan. Es cierto que a veces hacemos cosas como para buscárnosla, no sé, no tomamos en este momento los debidos cuidados, pero hay algo sumamente importante en esto, sumamente importante, que es, estamos en presencia de una enfermedad de la que ya se empieza a conocer mucho más, y hay algo que se llama el COVID prolongado, el COVID largo, de lo que no se está hablando, entonces, y que tiene muchos síntomas ligados a cierto embotamiento mental, a cierto agotamiento, a cierto cansancio, a cierta niebla mental, a ciertos problemas cognitivos, que no son indicadores de debilidad, que no son indicadores de que yo no tengo voluntad y no me puedo concentrar. No depende de la voluntad.
Silvia, permíteme porque te escucho y me dan ganas por lo menos de hacer una postilla, ¿no? Porque hablar con vos también es tratar de abrir aquellas áreas de la cabeza y de lo que solemos llamar inconsciente sin saber qué es. Y me pongo a pensar que muchas veces los hombres decimos hay que ser valientes frente a esto. Y te escucho a vos y en realidad la valentía es cuidar al otro, me parece. Y sinceramente te digo, me parece que me va a quedar previa para el año que viene si estuviera en el secundario. Es decir, no me veo con la velocidad del cambio suficiente como para que esto que vos decís y que yo lo entiendo lo podamos poner en práctica. ¿Me entendés? Entonces te pregunto, ¿cómo podemos hacer para esto que vos decís y que podría convertirse en un gran anuncio de publicidad pública? Pero te pregunto, ¿cómo hacemos para convertirlo en conductas?
Bien, maravilloso, maravilloso. Por eso la semana pasada les dejé tarea. Y les dejé tarea porque obviamente hay que desandar, como dicen ahora, hay que deconstruirse, pero en realidad hay que desandar el modo en el que estamos seteados. Entonces, seguramente la gente, alguna se habrá acordado de la tarea y entonces uno podría decir, ay, está por nacer un bebé. será varoncito, le compro celeste o le compro rosa, ¿sí? O no llores, eso es cosa de nenas, sí, y, pero tenemos millones de estas. Pero una recomendación para esta semana, una tarea para esta semana, para abonar en esta línea de ir entrenándonos en una dirección distinta. Si tenemos que acompañar a alguien que está enfermo, de lo que sea, ¿sí? No hay que decirle, quédate tranquilo, todo va a salir bien, esto es una batalla que vas a ganar, ya vas a ver que... No, no, te acompaño, te acompaño. ¿Qué momento difícil? Sí, mira, si seguís muy cansado, si te duele el cuerpo, si no te da la energía para volver a hacer actividad física, para volver a estar tan despejado como estabas, mira, primero vamos a consultar al doctor, porque se está hablando mucho de que este virus, este asunto de que a la gente joven no le pega. ¿Saben una cosa? Yo quiero dejar anticipado algo, porque se conecta con lo que hablabas al principio, de que las vacunas son una de las estrategias de cuidado. Claro. Seguimos teniendo el poder de usar la propia y de no contagiarnos. La gente joven, prácticamente entre el 30% del COVID prolongado, de estos síntomas a largo plazo, ¿sí?, se dan en casos asintomáticos, en gente que no tuvo la enfermedad grave. Entonces, atención, acompañarnos, seguirnos cuidando. Si tenemos plata, nos compramos el barbijo del que hablaba Mariano, y si no, con el otro, nos lavamos las manos, nos mantenemos a 2 metros de distancia, nos cuidamos entre todos y todas. Eduardo.
Silvia, se nos va el tiempo porque además ahora viene un hermoso informe de Mariano, hermoso digo periodísticamente, muy importante informe de Mariano, pero mencionaste a Marcelo Saín, ministro de Seguridad de Santa Fe, que padeció el COVID y habló de ello, teníamos el audio. Y dentro de un rato vamos a dialogar con José Luis Fernández, profesor de semiología, un tipo extraordinario y una eminencia en este tema. Algún día me gustaría tenerlos a coro, a Silvia y a José Luis, pero además porque José Luis, que tiene unos cuantos años, no voy a hablar de sus años ni de los míos, Silvia, él padeció... No, vos sos joven. Él padeció COVID y el otro día, hablando por teléfono, le dije qué efectos le produjo y seguramente se lo preguntaré al aire. Silvia, te dejo, yo sé que vos vas a seguir escuchando el programa y vas a tomar nota y la semana que viene nos vas a seguir dando consejos. Anoté tu consejo.
Buena semana para todos, que tengan un lindo domingo. Y hacer la tarea, hacer la tarea.
Fuerte abrazo.